Ya es jueves, buenas tardes, estamos en La Chora Interminable, este programa que, pues, sobre todo provee de mucha información que yo creo, señor Pelón, de análisis político profundo.
Pues esta vez sería novedad. Normalmente nos vamos por la sombrita y no nos metemos en temas políticos, pero...
No, tampoco hoy, porque Augusto sí sabe, pero yo creo que también sabe más de cultura, que eso es lo que más me interesa. Entonces, te presento con mucho gusto a mi compañero de los viernes. Yo tengo ahí una sección que acompaño al señor Petersen, al señor Sierra y al señor Chacón. Y se me antojó mucho platicar con Augusto Chacón. Bienvenido,
bienvenido
a La Chora.
Gracias, Trino, Gis, nombre, qué privilegio estar con ustedes. Y bueno, antes de seguir, hay que decir que de política realmente nadie sabe. Es una sustancia maleable que cambia de forma y que está muy relacionada con la antimateria. Entonces, realmente nadie sabe.
Pero supongo que te hace meter de todos modos en montones de pleitos y discusiones.
Sí, sí, y no solo que me meta voluntariamente, de repente te llevan entre las patas porque aseguran que estás en la política y que Dios te agarre confesado. Pero sí, estoy ahí y juego un rol desde que estoy en los medios de comunicación, así que tampoco le saco el bulto.
O sea, porque...
Oye, Augusto, sí, pero tú, Pelón.
No, es que yo veo al oro de estar como revisando un poco tus actividades, tu currículum. O sea, sí se ve que una parte parece importante, sí está dedicada a asuntos o estudios políticos, ¿no? Digo, hay otra parte, veo, también cultural.
Sí, sí, estoy dedicado a lo que tiene que ver con la política, en el sentido profundo de política, no en la política como grilla. Escribo muy poco de candidatos y cosas así, y más bien los efectos que las acciones o las inacciones de gobierno tienen en la sociedad y cómo podemos nosotros, como ciudadanas, como ciudadanos, tratar de incidir en que eso vaya mejor en beneficio nuestro, no en beneficio de la política misma. Y es un poco el enfoque que trato de darle.
Oye, Augusto, ¿y no te han ofrecido algún puesto alguna vez que te digan, oye, nos interesa mucho que te vengas aquí al equipo para la comunicación social, etcétera, por toda tu trayectoria? Porque veo que fuiste director de Selva Negra, esta asociación civil que maneja, pues, Maná, ¿no?
Sí.
O sea, Fer.
Sí, sí, sí. Estuve casi 13 años ahí dirigiéndola. Fue una gran experiencia. Y sí, claro, que cada cambio de gobierno, sea municipal o estatal, llegan las ofertas, oye, pues estaría muy bien que sistematizáramos un poco esto, en fin. Pero siempre me he resistido. Es más, ni siquiera nunca he llegado a saber cuánto se podría ganar o cuánto yo podría ganar en algo así. No es lo mío y creo que sería empeñar lo poco que he hecho para una veleidad, ¿no?
O sea, te has quedado, así como conocemos también algunos camaradas, como del lado, por así decir, ciudadano, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, me he mantenido, no, nunca he tenido un cargo público y estoy seguro que no lo voy a tener, ya no solo por una convicción ética, sino porque creo que perdería la relación con mis hijos y no me volverían a hablar.
Oye, Augusto, pero además eres un sibarita y eso, cuando platicamos, a mí sí me gustaría que los tres un día tuviéramos, invitamos al señor Petersen a ver si quiere, pero tener una como sesión con un buen tequila frío, pero por el calor lo estoy diciendo, para lo mejor no eres, tú eres muy extremo y dices, no, el tequila no va frío, pero...
No, me gusta frío.
¿Cuál es tu bebida preferida, digamos, como para compartir, para departir, para platicar?
Mi bebida favorita es el tequila, sin duda, ¿no? Pero el tequila blanco, ¿eh?
Sí.
Para
sí,
mí
sí.
El tequila debe ser blanco, y de hecho, bueno, si no les importa que diga la marca, soy un consumidor de tequileño, ¿no? Es mi tequila favorito, tequileño blanco, que no dice 100% agave, pero esa la verdad me parece una exquisitez que no va con mi paladar rupestre.
Es a donde vamos a ir, ¿verdad, Trino?
Sí, este jueves ahorita que estamos haciendo, que está saliendo el programa en vivo, nosotros estamos en la fábrica de tequileño precisamente. Nos va a llevar el señor Mauricio Lara, ya va a estar el señor Laveaga, el señor Lorenzo García, que los conoces
sí,
bien, Augusto,
no.
Porque también participan ahí en el programa. Pero a lo que iba yo, en ese sentido de partir con un buen tequila, a platicar muchas cosas, Augusto, que lo vamos a empezar a hacer aquí en vivo, pero sobre todo en esta parte de la vida en la que estamos, cultural de Jalisco, veo que tú naciste en Ciudad de México, pero yo creo que eres más tapatío que muchos de los que nos consideramos muy tapatíos. desde muy chavito estás acá,
sí,
¿no?
Nací en Ciudad de México, llegué a Guadalajara a los 14 años.
Ah, no, ya.
Ya, y mi esposa es tapatía y mis hijos le van a las Chivas, entonces la verdad, mi pasaporte ya no importa lo que diga.
No hay escapatoria.
No hay escapatoria. Oye, no, y además encantado, porque creo que eso me ha dado la facilidad de sí sentirme profundamente local, pero al mismo tiempo de repente poder dar un paso atrás y mirarlos a ustedes con ese ojo crítico, decir, ¡ay, los tapatíos!
No, pero somos buena onda, no te hagas.
Sí, sí, son no solo eso, son encantadores y mírame, aquí estoy.
El hecho de vivir acá y que estés acostumbrado a que con estos calores, de repente un tequilita con una panela, con unos cacahuatitos, ¿cuál es, digamos, tu bar preferido, tu cantina preferida de Guadalajara?
Mi cantina preferida es el Salón del Bosque. Sin duda. Y ahí he pasado.
Estás además muy cerquita, sí, ¿no? Estás ahí a...
La tengo a está más cerca que Oceánica.
¿Y tú, cuál es tu platillo preferido? Porque ya ves que tienen esta
hay platos del día, pero hay los
del plato del día. Los de cajón, que te llevan ahí el letrerito como de pizarrón ahí,
sí,
verde.
Mira, ¿no? Mi platillo favorito, y dicho seas con todo respeto y sin ánimos de ofender o de estimular malos pensamientos, son las tortitas de carne deshebrada en chile pasilla.
Ándale, se me hace que eso no lo he probado yo.
No, es el mejor platillo del Salón del Bosque, pruébenlo. Les recomiendo que además pidan el babero porque termina salpicándote.
Sí, como nos gustan los vikingos.
Sí, exacto. Tiene caldito.
Tiene como un caldito, sí. Pero no es salsa como de mole, sino es caldito.
No, es un caldillo, como dicen los especialistas, y para mí es la pies de resistencia.
Ah, no, creo que
Salón
la siguiente
del
vez
Bosque.
Voy a pedir eso a la siguiente.
Pídelo.
Porque digo, me precio de conocer mucho del Salón del Bosque, pero ahora sí me sorprendió. ¿Cómo dijiste que se llaman? No. Tortitas de...
Carne deshebrada en salsa de chile pasilla.
Ok.
¿No te late que hagamos una cita con el señor Augusto Chacón para irnos al Salón del Bosque y luego invitarlo al programa de tele también para que nos platique desde el estudio muchas de las cosas que podemos platicar de largo aliento, digamos, después de...
Ustedes son colegas de un programa, ¿verdad?
Sí, sí, de Así las Cosas, Jalisco.
¿Es con video o es puro audio?
Puro audio.
Puro audio.
Acuérdate
puro
que audio. Al menos en mi caso todo lo que me tapa me beneficia.
No, sí tiene una ventaja el puro audio, porque puede uno hacer que parezca que hay más ambiente del que hay cuando es el puro audio, pero cuando estás viendo ahí las carotas de la gente, más te enfada, ¿sabes? O sea, sí hay un grado ahí de dificultad.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Creo que la radio es encantadora, ¿eh? La radio es encantadora. Y estimula más la imaginación.
Sí, sí.
¿Tú cómo empezaste tú en esto de los medios? Es decir, porque tienes una columna en El Informador, pero antes tenías un programa, digamos, con Petersen, según no me equivoco, antes de este.
Antes de este estábamos en Imagen.
Exacto, en Imagen.
Y yo empecé hace muchísimos años, hace como 30, un poquito más, en un periódico de Ciudad de México que se llamaba El Día, ya no existe.
Ajá.
Y empecé escribiendo una columna con un amigo mío que en ese tiempo era su director allá, porque nos conocimos de niños. Después hice algún trabajo de reportero porque era un periódico con pocos recursos, entonces cuando había aquí algo sobresaliente me decían, oye, no te avientes a cubrirlo. Claro que era gratis, ¿no? Entonces, por ejemplo, cubrí las elecciones donde ganó Alberto Cárdenas, fue...
Oye, pero cubrir, o sea, ¿implica lanzarte al lugar?
Ir al lugar, y además en aquellos tiempos, y mira, una anécdota que me gusta contar y que mis hijos no me creen, en aquellos tiempos incluso llegaba a tomar fotos, y me decían, oye, toma fotos, y el mecanismo para mandar las fotos era irme al aeropuerto, buscar a alguien que fuera a Ciudad de México y decirle, oiga, no se puede llevar este rollo, ahí lo va a estar esperando alguien. Y la gente te decía, sí, con mucho gusto.
Ándale,
cabrón. Y así la tenían en una hora las fotos, yo no tenía que pagar nada más. El fax apenas estaba empezando.
Ahorita ya asustarías gente, ¿no? De que, oye, llévate este maquetito, por favor.
Te cae la Guardia Nacional y a macanazos te sacan del aeropuerto.
No, sí está muy...
Los buenos tiempos en que la gente confiaba.
¿Cómo ha cambiado
más
eso?
En los buenos
sí,
tiempos.
Sí, claro. Alguna vez alguien nos hizo el favor de llevar un original del Santos para que pudiera publicarse el domingo. Magulo tenía que tener el jueves, porque cuando editaba, digamos, el suplemento del uno más, no, perdóname, de la jornada que se llamaba Más o Menos, sí, sí. Misterietas. Y entonces
antes sí, había internet. Gente que
antes del internet. Muchas veces lo mandamos por estafeta o por DHL, no me acuerdo cuál era la otra que había. Y tenía que llegar una semana antes. Entonces mandábamos cuatro y demás. Pero había momentos en que de repente se nos juntaba la chamba, no podíamos, y alguien decía, yo voy a Ciudad de México, le llevaba eso a Magú.
Y luego por la imprudencia de pues, digo, en ese momento pues era como relativamente normal, pero muchas veces mandábamos los originales a los lugares y así se nos perdieron un montón. ¿Te acuerdas, Trino?
Sí, sí, claro.
No, era otro mundo, completamente otro
sí,
mundo.
Sí, sí. De repente ya podíamos sacar copias y mandar las copias, pero como era un tamaño casi tabloide, como la jornada era muy difícil, sí, sacarle las copias y que quedaran bien. Y Magú decía, yo les cuido los originales. Hasta eso nos regresó a los originales después, muy bien cuidaditos, porque sí, Magú es muy, digamos, cuidado. Pero a ver, Augusto, ahí sí yo te pregunto, es ¿realmente el medio que más te gusta es el radio o es escribir? ¿Qué es lo que más, ser director de una fundación como Selva Negra? ¿En dónde más te divertiste, digamos?
Mira, lo que más me gusta es escribir, ¿no? Y no sé si ustedes lo experimentan, pero antes de sentarte al acto mecánico de teclear, da una pereza y le buscas largas y dices, sí, no, es que estoy cansado. Pero a la hora que te sientas, algo sucede y ¡fum! Para mí es altamente placentero. Lo
ahorita,
publiques
ahorita,
o no.
¿Para dónde escribes ahora?
Ahorita escribo para El Informador. Y estuve 17 años en Milenio. Y sí, dejé claro. Milenio, descansé 2 años y me enrolé en El Informador. Pero la radio me gusta muchísimo, ¿no? Me gusta la inmediatez, la agilidad mental que te impone. Además, cuando tienes a tres compañeros como Trino, Alejandro Sierra y Diego, pues hay que estar más vivo que en Metro Valderas, ¿no?
Y si no te alburean y todo.
No, olvídate, te queda tu honor, queda hecho pedazos ahí.
Oye, pero en el momento que estuviste en esta fundación de Selva Negra, que obviamente está hacia Colima o para Tecomán, ¿está esto?
No, está ahí. No. Las oficinas están aquí en Guadalajara, en donde sí. Maná tiene sus oficinas y su estudio. Y ajá, teníamos proyectos en Nayarit, en Jalisco, algunos en Oaxaca también, y de repente acciones eventuales, por ejemplo en Colombia o en Perú, una reforestación o una campaña que hicimos para recaudar dinero para ciertas colonias de Buenos Aires que estaban pasándolos en la mal en 2003 por la crisis económica. Pero las oficinas estaban aquí, aunque pues por la magnitud del impacto de Maná, pues puedes alcanzar a tener... tuvimos una acción en España con aquel derrame, ¿se acuerdan? Terrible, de petróleo, pues hubo, sí, hubo una aportación de Selva Negra. En fin, por eso era mucho, mucho más interesante, ¿no? Ahora yo dejé Selva Negra para venirme a Jalisco. ¿Cómo vamos? Que también es un trabajo a todo dar, mucho más político, pero sobre todo social, y creo que ha desempeñado un rol interesante en Jalisco. Vamos, y es súper atractivo trabajar aquí, ¿no?
Y es como Jalisco, ¿cómo vamos? Es como su nombre lo indica, o sea, tal cual ir haciendo mediciones y
sí,
todo.
Pero hacemos una medición, hacemos varias, pero la más importante tiene que ver con lo que opina la gente. Y cuando lo empezamos a hacer, nadie creía en eso, y ahora ya son indicadores que utilizan los gobiernos. No importa lo que tu informe diga, que hiciste 100 kilómetros de ciclovías, la gente las aprecia, la gente las reconoce, tienen la utilidad que tú dices.
¿Cree que pasó?
Exactamente. Entonces hay que contrastar. En servicios públicos y en espacios públicos, nada más para poner un ejemplo y no meternos en rollos, en 10 años la gente no ha visto ninguna mejora. Por más que se ha gastado un dineral en eso y que lo vemos por todas partes, si la gente no lo nota, hay que preguntarse, ¿de veras está haciendo bien? Y esa es un poco nuestra labor.
¿Esa es una ONG?
Es una ONG, sí. Es dinero privado y de universidades.
Wow. No, pues es que sí hay que como tener esa independencia, porque ya me imagino que no le ha de gustar mucho las mediciones que de repente ustedes publican al gobierno. Es, digamos, en este caso, es como es Jalisco, pues es, debe ser el gobierno del estado.
El gobierno del estado, sí, tenemos un programa que se llama ¿Qué has hecho, gobernador?, donde evaluamos lo que ha hecho o no ha hecho, y seis municipios los tenemos en ¿Qué has hecho, alcalde?, y se sientan con nosotros y aguantan, y eso ha tenido una dinámica interesante. No podemos pregonar mucho más que eso, porque los cambios que queremos que se noten es cuando la gente diga es cierto, ¿no? Las cosas han mejorado. Lo demás es rollo.
Ya.
Pero qué difícil, ¿no? Ha de ser. ¿Cómo hacen esto? ¿Encuestas? ¿Encuestas telefónicas?
Encuestas no. Encuestas sobre todo en vivienda. Para el caso de nuestra encuesta más grande son 2,400 cuestionarios en 6 municipios. Es bastante, bastante robusta. Pero les doy un ejemplo de hace un año con Zapopan, que nos pidió revisar unos datos de niños. Ya ven que Zapopan es la ciudad de las niñas y los niños, así se declararon, y nosotros les dijimos, ¿y por qué no ver lo que opinan los niños? Y no entraré a más, pero a la hora de presentarlo y vimos lo que los niños pedían para sus escuelas, niños de quinto, sexto y los 3 grados de secundaria, lo que más pedían para sus escuelas era agua.
¿Agua?
Agua y bebederos. Ese es el nivel. Y de repente creemos que todo va muy bien y que se cumple el ciclo, y los niños pedían agua. Eso es la petición más grande en un municipio rico, Zapopan es un municipio rico. Y bueno, el gobierno del estado no se diga.
¿Cuál es el municipio más digamos, que tiene menos recursos, para no decir más fregado?
Yo diría Mezquitic. Mezquitic, en el norte del Jalisco, predominantemente Wixárika, que tiene indicadores de desarrollo humano como de un país pobre de África.
¿Qué es eso?
Sí, es tremendo. Esa desigualdad es una de las cosas más brutales que podemos ver, porque Jalisco es un estado rico, pero somos voluntariamente injustos, es decir, decidimos ser injustos, ¿no?, y gastarnos en ciertas cosas y no apoyar ciertas otras. Y eso es poco lo que nosotros tratamos de hacer ver, ¿no?
Mezquitic está, digamos, allá arriba, como en el trinche del estado de las tres, para allá arribita.
Donde está la manita, por donde está la manita.
Que ya se podía ser Zacatecas, lo colindante, Zacatecas, Nayarit.
Pues yo creo que ya está en trance más bien de ser territorio liberado para el crimen organizado. Pero estamos apenas viendo ese detallito.
qué difícil está. Deprimente. Qué difícil está eso.
Sí.
Está difícil porque en esos, sobre todo en esos lugares donde el crimen sí puede, de alguna manera, hasta beneficiar a esa gente, ¿no? Con tal de tenerlos ahí como contentos dentro de todas sus actividades ilícitas, debe haber como recursos también que provienen de ellos, ¿no?
Sí, por supuesto están insertos en las comunidades, tienen que ver con los gobiernos locales, con la forma de organización, y podría verse muy simplistamente decir, bueno, pues de repente ayudan con algo de salud, de repente arreglan un parque, pero eso es a costa de la libertad de la gente ahí y también de provocar adicciones que parece mentira, pero lo que les puedan exprimir a gente muy pobre, aún eso lo están buscando y les viene bien. Así que sí, es un asunto en el que debemos poner atención, no solo Jalisco, todo México está en ese riesgo.
Wow. No, sí está.
Sí.
Está tremendo esa como realidad, ¿verdad? Que de repente no nos estamos dando cuenta. Ahí sí yo me doy cuenta que tú tienes como esta opción, que es la que ahorita estás como contento. Estas oficinas donde estás son de ahí.
Son de Jalisco, ¿cómo vamos? Sí.
Sí. Y lo del Colegio de Jalisco, que estás también como ahí eres que...
Ahí me invitaron, tiene el Colegio de Jalisco un órgano que se llama Junta de Gobierno. Y los distintos integrantes, quienes forman el Colegio de Jalisco, que son universidades, la UNAM, el Colegio de Michoacán, aprueban quién esté o no en esta junta de gobierno. Nos reunimos 2 veces al año, nos presenta el presidente planes y ideas y nosotros proponemos, y ya es como, no que la decisión dependa de nosotros, pero da una dosis de legitimidad a lo que se hace dentro del Colegio de Jalisco.
Entonces, ¿y cómo se llaman a los miembros de la Junta? ¿La Junta de Notables o cómo?
No, mira, no, si fuera Junta de Notables no me gustaría pertenecer, la verdad, nada más se dice miembros de la Junta de Gobierno, hay quien les dice, ay sí, los uyuyuy, en fin.
Los uyuyuy, hay, está bien.
Sí, en Harvard es un término que se usa muchísimo, allá en las escuelas de ciencia política, mira los uyuyuy.
Qué chingón, o sea, realmente estás como en temas, digamos, entre sociales, pero obviamente lo que me llama mucho la atención y lo que quería platicar es que yo decía, Gis, que tienes muy buen sentido del humor. En ese sentido tienes una, o sea, porque además haces las unos horóscopos en el programa, sí, y demás, y los escribes y todo ese, sí, rollo. Sí, sí. Tienes como una predilección también por la comedia. ¿Qué comedia te gusta o qué es lo que recurres más como que para sentirte contento?
Me encanta la comedia, me encanta el teatro. Me encanta, de hecho, durante muchos años escribí pequeñas obras familiares que eran un éxito de taquilla. Digo, toda la familia estaba presente. Y no hace sino burlarte de los que están alrededor. Y creo que eso se me da bien, porque también te sirve para ver quién te quiere y quién no te quiere. Porque, de hecho, la familia quedó despedazada después de la última. Pero me gusta muchísimo. Y tengo el compromiso personal de escribir algo, como por ejemplo para presentar en el Salón del Bosque, una sátira política. Y creo que hay muchos que, como solía decir un amigo de ustedes, Falcón, cuando era joven, que decía, al ver ciertas caras, está usted de pechito, licenciado. Y ahorita hay personajes políticos que están de pechito para hacer unas parodias muy divertidas, ¿no? Pero no me he sentado a hacerlo.
Pero digo, ¿te alimentas, hablando de comedia, de todo? O sea, desde series y sitcoms y stand-up.
Sí, sí. Me gusta el formato, por ejemplo, de las radionovelas, ¿no? Que se presta mucho. Me gusta el formato de teatro o de cabaret, ¿no? Quizás sketches pequeños, eso también me gusta. Y claro, te nutres de todo lo que hay alrededor. No me gusta hacer muchas bromas alrededor de programas de televisión, porque para empezar ni veo tantos, y me parece que ya no juegan el rol que antes jugaban, ¿no? Si ibas a hablar de Verónica Castro, pues era un lugar común que todo el mundo entendía de qué se trataba, y si los pobres lloran más o los ricos lloran menos, y era un chiste que estaba muy a la mano, ¿no? Pero eso te impone también, y bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes, ¿no? Que han mantenido una frescura y una elegancia para lo suyo, que pues es envidiable y encomiable.
Ya se está perdiendo, ya se está desgastando mucho.
Sí, no, yo todavía los veo frescos, todavía los escucho rozagantes y eso, la verdad,
ha sido
buscarlos
muy
duro. Sí, se les nota, mira, viéndolos aquí, sí veo que ha sido duro, se los ha acabado.
Oye, pero a mí lo que me da mucha tristeza es esta parte en la que, obviamente, lo que más nos gusta a Gis y a mí es hacer monos, pero Gis ya no tiene periódico. Es decir, yo estoy en un periódico que obviamente estoy contento por estar ahí en el esto, porque realmente es un periódico, pero como que me constriñe a hacer cartones de humor de deportes, fin. O sea, ya no hago lo que hacía antes, que era el Rey Chiquito, las fábulas o las crónicas, porque ya no tengo un espacio donde publicar. Está la internet, pero ahí no monetizamos, digamos. Gis sigue publicando otro día, pero es trabajo ya, sí, publicado, ¿no?
Sí, está
entonces,
muy difícil.
Eso ha estado muy difícil para nosotros mantener, o sea, tenemos que buscar esto de hacer podcast y hacer programas de radio y hacer programas de tele, porque, o hacer libros, que eso es lo que nos queda como ya último recurso para poder seguir haciendo.
Ya, modos, ya nos queda, ya también, yo sé que hay como último recurso, pues a fiestas infantiles y ir de payasos.
Pero déjenlo como último recurso.
Sí, pero vas a ver, se va a poner muy bien.
La verdad que uno de los retos para quien está en la comunicación como ustedes o como yo mismo es encontrar los medios, ¿no? No solo para salir, porque ahorita hay muchos, sino para, como dice Trino, monetizar, ¿no? Pero también los medios le dan cierta dosis de solidez a lo que hace uno, ¿no? Cuando lo haces por tu cuenta, y aunque pueda parecer lo mismo, falta esa otra porción del mensaje de donde aparece, ¿no?
Sí.
En el caso de Gis, pues para mí el no verlo tan continuamente me ha significado un gasto muy alto, porque yo usaba sus monos como terapia, entonces me ahorraba el psicoanálisis.
Yo daba ese servicio. O
sea, sí. Era buena onda. Sí, era como el seguro popular de la mente.
Oye, pero entonces sí atiendes también las redes sociales.
No uso redes sociales, bueno, ¿no? WhatsApp, no. Oye, y nunca he usado y no voy a usar.
Esto sí está muy raro, o sea, ya casi no se encuentra gente así.
Pues sí, no me late, yo digo, de veras tiene uno para estar diciendo todos los días alguna cosa y estar ahí metido en la plática, pues no, yo creo que el silencio de repente cae bien y hacerse mustio también, ¿no?
No, pues. Pero como institución, ¿tú manejas el Twitter, digamos, de, o cómo te enteras de Jalisco Cómo Vamos o de muchas cosas que están en Twitter? Porque básicamente te vas enterando ahí, sí, de cosas como importantes y de mucha basura también.
No, para el asunto de Jalisco Cómo Vamos, pues aquí hay un equipo y jovencitas y jovencitos muy bravos para eso y nos tienen bien puestos en las redes sociales como Jalisco Cómo Vamos, ¿no? Y estoy enterado, por supuesto, de lo que dice. Lo manejamos con cuidado porque si no te metes a la política y es una bronca, ¿no? Y ya ves que ahora tenemos políticos muy sensibles, ¿no? Con la piel delicada.
Sí, sí, hombre.
Fotosensibles, se queman con cualquier cosa.
Pero sigo impresionado, que no estés en redes. No, o sea, digo, te está hablando aquí un verdadero junkie de las redes, de que está en Instagram, Facebook, Twitter. Trino está incluso, creo que en TikTok, o sea, ya está muy enfermo.
No me trae.
De alguna manera, es una manera de mantenerte, porque obviamente, ¿ya quién lee un periódico, Augusto? Digo. No. Finalmente, por más que yo diga, ya no estamos en un periódico y a mí sí me gusta estar en el esto, en general, el público que sigue leyendo mis tiras no compra un periódico, no va y, con su cartera va y compra de 10 pesos el esto. Ya lo ve en las redes.
Digo, el último ahorita caso al respecto que está sonando es esto de Proceso, ¿no? O sea, que está anunciando que pasa a ser, a ver si no entendí mal, o sea, en gran parte ya digital. Y tendrán una edición limitada en papel para los verdaderamente interesados. ¿Cómo?
Mensual nada más. Una edición física, mensual. Y en las redes van a hacer ya lo que hacen todos los demás. Pero es que eso también responde un poco a cómo llegó la 4T a quitar muchísimos de estos recursos, ¿no, Augusto?
Sí, sí, por
para los medios.
Por supuesto, una porción de lo que está sucediendo en los medios impresos y en casi todos, pero en los impresos lo notamos más, es que los recursos que había de parte del gobierno, que no necesariamente eran malos, no eran necesariamente malos, ya no se gastan. Y no solo de la 4T, los gobiernos locales están más o menos en las mismas, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, es muy raro que inviertan. Y es un círculo vicioso, porque si no leen el periódico, pues ¿para qué te compro? Y si no te compro, pues no se lee y ahí están los medios impresos sufriendo. El problema que tenemos en México, no sé si en todo el mundo, pero al menos en México es ese. ¿Cómo los profesionales de esto pueden monetizar su trabajo y convertirlo en un medio de vida? Y eso no está sucediendo porque también los usuarios de internet y de las redes sociales quieren gratuidad ante todas las cosas. Y si no es gratuito, clic.
Sí, como que ese capricho de entrada de que todo era gratis, como que se quedó ahí grabado y la gente no le gusta que le cobren nada, cabrón. Entonces ahí hay un problema, cabrón.
Sí, sí, hay un problema. Hay una demanda, pero una demanda de cosas gratis, ¿no? Y está muy
difícil. Eso lo puedes como visualizar a futuro. ¿Te imaginas qué va a suceder con eso, con nuestras, por ejemplo, las colaboraciones escritas con el cartón, que no precisamente es la noticia día a día, es el humor acerca de las cosas que están pasando cotidianas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Tienes como una visión a futuro, Augusto?
Fíjate que no puntual, al menos no como se estila ahora la prospectiva metodológicamente bien sustentada, pero sí tenemos, y los tres la tenemos, la experiencia de que siempre que damos por muerto un medio, acaba reviviendo, ¿no? Cuando surgieron,
A ver.
Recuerden cuando surgieron los videocassettes, ¿no? Dijeron, no, ya se murió el cine, pues ¿quién va a querer ir al cine si todo el mundo va a ver en su casa películas? Pues el cine está más bollante que nunca. Y no solo el cine, el medio de fabricar películas, la industria y aún el cine cultural están muy vigentes. Entonces dar ahorita por muertos ciertos métodos me parece que es prematuro.
Sí, y a mí me duele porque la mayor parte de mi colección de música, por ejemplo, está en el formato CD. Y ahorita todos mis amigos se burlan de mí, que porque sea, que qué tontería haber hecho eso, o sea, es material ya inútil, pero yo todavía estoy confiando en que va a haber un revival. O sea,
yo creo CD. Que sí, como lo está viendo con los discos de acetato, ¿no?
Exacto.
Ahora es la mejor calidad de sonido la tienes en un acetato, ¿no? Así que no, dar por muerto algo me parece prematuro, pero insisto, el problema aquí que estamos debatiendo en México no tiene que ver con un asunto de comunicación o de los medios que empleamos, sino de relación económica. Hizo mucho daño la gratuidad, hizo mucho daño para los profesionales de esto, porque es un problema del consumidor que no quiere pagar. Y ahí tienes a Wikipedia haciendo sus peticiones casi de lo que sea su voluntad.
Sí, obligando.
Exacto. Y debería ser algo natural, ¿no? Pero... ¿Y? Yo no me atrevo, creo que hay que buscar el camino y sobre todo buscar el mercado, ¿no? ¿Quién es el mercado que está dispuesto a pagar? Porque ya la gran masa, solo la Coca-Cola puede aspirar a la gran masa, ¿no? De ahí en fuera hay que buscar productos que se acomoden en su nicho y que ese nicho esté dispuesto a pagar, y creo que sí hay.
Es que eso abrió la puerta, según yo, a toda esta bandada de influencers que aprovechan este rollo de que el periódico y demás ya no invierten cualquier producto. Si tú haces en TikTok, porque ese es donde yo estoy ahí metido, entonces ves a alguien que tiene muchos seguidores de repente porque habla de una película, o porque habla de moda, o porque tiene un comentario gracioso de cosas, y lo vas siguiendo y de repente ves que ese cuate ya está haciendo un anuncio de Pan Bimbo.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces, o dando las gracias porque lo acaban de mandar un ajuar completo de tal marca de ropa, ¿verdad? Sale ahí como diciendo muchas gracias y no sé qué.
Sí, pero entonces te estás dando cuenta que esos influencers, ahora a nivel político, ya vemos unos como afines a la 4T, que se la pasan todo el tiempo vociferando, hablando y defendiendo un gobierno, cosa que antes todos los que estábamos, digamos, del lado de la crítica. Es que el que está en el poder hay que criticarlo para que haga bien las cosas. Y ahora pareciera que porque hacen lo mismo, hay ese grupo de personas que ahora se consideran influencers, que seguramente tienen un ingreso por algún lado, le están dando, defendiendo cosas indefendibles, según yo, pues.
Y tiene que ver con este movimiento de las redes sociales en donde... pasamos como la nutrición de despreciar aquellos alimentos intelectuales que te podrían producir algo benéfico, aunque fuera enojarte, a medir solo por kilos, ¿no? Y de hecho lo miden por kilos. Yo veo la K después de cada tantas sí. Ks me siguen, o tantas Ks le dieron un like, y eso, si así fuera, pues la comida chatarra y las bebidas gaseosas pues serían el mejor alimento del mundo, si pensamos que es el número de consumidores lo que determina la bondad o no de un asunto. Sí, pero acá no lo hemos sabido manejar, y tiene también que ver, por supuesto, con que no le damos valor al trabajo intelectual, ¿no? Para nosotros es, para los consumidores, pues qué bueno, me ha de costar tanto trabajo, entonces, ¿para qué pago, no?
Sí, digo, nosotros, por ejemplo, de los intentos que hemos hecho al respecto ha sido por la vía esta de las, ¿cómo se llama?, del Patreon y de las suscripciones a nuestra página, y pues ahí hay una cooperación que, digo, obviamente se agradece, pero siento yo que no lo hemos hecho de una manera aún más efectiva, pues, porque sí nos falta recurso.
Sí, y también a nuestra generación le nos ha costado trabajo acercarnos a los que sí saben de esto, de monetizar esto, porque sí, sí hay gente que le sabe.
Sí hay gente que le sabe. Uh-huh.
Y no nos acercamos, no, es que yo soy bien bueno y vas a ver que lo voy a publicar y mil se van a... Y no es cierto, hay maneras de estimular las cosas para que sucedan, porque es el nuevo mercado y eso me parece que a lo mejor viene, va a venir un contrapeso, pero no vamos a renunciar a las redes sociales, a internet, para comerciar muchas cosas y para tener presencia por todas partes.
Sí, digo, poniéndolo en el ejemplo de la música, yo pienso que mucho de lo que es Maná, porque por mucho es la banda de rock con más éxito en este país, sí, sí. Porque son una empresa que llegó a ser un grupo de rock, pero que cuidan muchísimo muchas cosas alrededor. Realmente ese sí es una banda de rock como cualquier banda gringa que tiene gran éxito. Lo supieron comercializar, ver esto, porque antes, por ejemplo, Zeppelin o los Beatles o los Rolling Stones no daban giras, o sea, no era lo más importante, no. Porque lo que vendían eran discos. Ahora ya no vendes discos porque todo el mundo te tiene en Spotify por una módica suma, tienes los discos que en tu vida hubieras podido tener.
Así es.
Ahí es donde yo te pregunto, Augusto, ellos tienen que salir de gira, es decir, de encontrar una salida,
sí, sí,
para monetizar,
sí, sí,
de alguna manera y seguir siendo eso.
O sea, ellos tienen la salida de salir de gira, de tener un mercado como el de Estados Unidos que les responde a cada gira de manera espectacular, pero que es consecuencia de lo que hicieron antes, ¿no? Yo creo que en derechos de autor todavía sigue siendo importante. Y si les llegan, o al menos a Fernando, que es el autor principal, sí hay una recepción de dinero ahí. Y yo pongo como ejemplo a mi hijo, que es músico, aunque él está más en el lado del jazz y la música clásica, pero él publica sus discos en Spotify y lo que no le sucedería con los viejos sistemas, le sucede aquí. Pues le llegan unos centavos, pero le llegan, ¿no?
Ah, órale.
De repente, mira, me depositó Spotify, no podría vivir ni remotamente. Pero dices, mira, si sí está abierto eso y hay caminos, y a lo mejor él tendría que invertir para volverse una especie de como este muchacho ahora famosísimo que se hizo famoso en Spotify a dieta de inyectarle dinero, ¿no?
¿Qué? Peso Pluma.
Peso Pluma, que así sucede, así sucedía antes y así sucede ahora. La calidad, a final de cuentas, termina destacando, pero creo que no hemos sido hábiles en otras áreas que no sea la música. No hemos sido hábiles para sabernos meter al mercado, ¿no? Porque además es decir como... mercado entre nosotros pues nos daba comezón, ¿no? Oye, te sí. estás vendiendo y no puede
sí,
ser.
Sí, sí.
Todavía nos da comezón, ni modo.
Sí, es una especie de payola, pero moderna,
sí,
¿no?
Sí, eso, sí, sí. Sí, sí, es una especie de payola. Y que hay un mercado que quiere consumir eso, ¿no? También hay una porción de gente que quiere eso, que él hace como música, y otros como él. Y ahí está el mercado cautivo. Y los va a hacer famosos 6 meses y se van a desinflar. Pero no importa, ya vendrá otro. Y así está el mundo, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos, Trino? O sea, ¿cómo le hacemos para los monos, pues? O sea,
hay que hacer un Jalisco como van en moneros.
Jalisco como moneros. Oye, pero yo lo que les sugiero, digo, hay gente ahí y yo no lo he hecho, ¿eh? Pero... creo que acérquense a quien pueda comercializar y perderle el miedo a eso, a ver qué esperanzas hay aquí, dónde está el mercado, cómo le llegamos, cómo lo estimulamos, cómo cobramos, cómo tenemos patrocinadores. Yo creo que sí es posible, nada más que nos tenemos que vencer ese miedito a comercializar, a usar ese verbo tremendo, ¿no? Neoliberal.
Sí, por sí, porque siempre da mucho caché, ¿verdad? Cuando dices, no, yo estoy fuera del mercado.
Claro.
Ah, no digas, qué grueso estás.
Y acuérdense en los 70 en la Universidad de Guadalajara, ¿no? El comunismo viene y nadie lo detiene, etcétera, ¿no? Nos traemos esa impronta ahí en el corazón, sí, pero sí, no, y más ustedes, porque, claro, visto desde afuera, dice, pero Gisitino, por favor, si deberían tener un lugarcito ya junto a la Minerva.
Sí, hombre, un changarrito ahí, vendemos barrotes.
Tamales. Es increíble eso que estamos platicando de cómo los chavos sí le saben, como casi cuando les das un iPad que de chiquitos que ya le saben con el dedo muy bien agarrar el pedo cuando nosotros estamos, ya sabes que ese chiste que cuento, que no es chiste, que es anécdota de mi papá, que le empecé a comprar en el periódico en el iPad porque pues ya no llegaba acá, vivió aquí en Ajijic los años y él quería comprar el Informador, tenerlo al día, porque quería ver las esquelas de qué amigos se iban muriendo, ¿no? Y luego a ver qué cosas se vendían, ¿no? Para ver, aunque no las vaya a comprar, pero, ah, mira, venden un bocho de tal, y ya sabía el precio, no sé para qué quería saber eso. Pero entonces, en el iPad, veías que lo había leído porque había salivita en la pantalla, porque le daba vueltas a la hoja en el iPad, porque todavía tenía esas ganas, claro, del papel.
Claro.
Entonces, de alguna manera, ¿cómo los nuevos chavos, o sea, las nuevas generaciones saben perfectamente cómo vender tu producto, o cómo estos nuevos, por ejemplo, humoristas que son los estandoperos, son ahorita el hit, ¿no? Porque hacen una cosa que es presentarse en vivo. Tú quieres ir a verlos por alguna razón. Te hacen un especial en Netflix o en Amazon, en estos streaming. Y tú los quieres ir a ver en vivo. Y de ahí es donde ganan dinero, ¿no? De las presentaciones en vivo.
Es lo que está pasando con la música, ¿eh? O sea, como la venta de discos no te produce gran cosa. Y ahí, por ejemplo, la postura de Fernando, de Fer de Maná, es interesante porque él dice, mira, no está mal porque antes, por sacar un disco, se hacían dos o tres rolas buenas y siete de relleno, con tal de sacar el disco. Entonces, sí, ahora esto también les impone que si vas a salir con un sencillo, pues tiene que ser un trancazo, porque la de relleno no te la va a consumir absolutamente nadie, aunque sea aparentemente gratis. Y eso también ha venido bien, ¿no? Pero yo creo que sí se puede comercializar, y ellos y todas las bandas, pues donde ganan es en las presentaciones en vivo.
Porque mira, Trino, nosotros la tenemos un poco difícil porque no somos standuperos. O sea, no, pero digo, lo más cercano es el jam de Moneros, que como que empezábamos a ir de ciudad en ciudad ahí haciendo monos ahí en público. Que eso no hay que descartar.
Hay algo, Augusto, que tiene eso, que es como si vieras a un cuate requinteando. O sea, si quiero ir a ver ahora que va a venir Adrián Belew o Peter Murphy, los quiero ver en vivo para ver cómo tocan esa rola y lo verlos con la guitarra y demás. Y eso es chistoso porque cuando les pones una pantalla y estás en vivo platicando, ya sabes, con unas diademas de micrófono, pero hay una pantalla que te están viendo dibujar, y entonces dibújame un Santos y que le pegue, que le dé un chingadazo a Peña Nieto, que eso nos pedían, ¿no? Entonces lo ven en vivo y es como si estuviera haciendo magia. ¡Wow! ¡Sí es él! Está haciendo el mono ahorita en vivo. Y luego lo regalas.
Ahí es donde está la falla. Ya ven, les estoy diciendo. Y tienes que decir, y luego tienes el merchandising a un ladito y los vendes.
Exacto, exacto. No, pero vendes los libros y vendes todo. Pero sí regalas. Digamos, regalas copias. No,
yo digo
regalas,
como en las kermeses, hay que vender hasta la sonrisa y el beso. Y el beso.
Exacto.
Se venden besos, cabrón.
No, es muy difícil encontrar ese camino, digamos, de comercialización, pero que a la vez te das cuenta que no te puedes quedar con los brazos cruzados, es lo que le digo yo, Gis. Tenemos que estar haciendo esto de la tele y ahora tenemos un proyecto para mejorar el programa de tele porque pues no hay recursos, en ningún lado hay recursos. Pero uno tiene que empezar a buscar cómo ese contenido, porque para mí sigue siendo lo más importante el contenido, lo que sigue funcionando.
Sí, sí, sí.
Por más formato que tengas.
No, por supuesto, el formato solo es el envoltorio, ¿no? El contenido sigue rifando y demuestra, tenemos las series en las plataformas, ¿no? Que te entregan series o películas, hay una demanda de contenido impresionante. Y ahí se necesitan escritores y muchas cosas. Y sí se están pagando. Insisto, aquí tenemos un problema de concepción. Aquí es más, no somos capaces de hacer una buena serie, ¿no? De poner el micrófono adecuadamente para que se entienda una película. Y creo que en el caso de ustedes el contenido está garantizado y la garantía de calidad pues son muchos años. Entonces encontrar el camino para monetizar, para comercializar, para ponerse de otra manera frente al mercado, creo que es hora de recurrir a especialistas como lo haríamos en cualquier otro caso.
Sí, ya como de, casi una cosa ya de emergencia. O sea, sí, yo no sé, ya estoy un poco desesperado, incluso, o sea, estoy dando ya un tiempo, si en uno sé. Si en un año no veo claro, ahora sí voy a tirar la toalla definitivamente. Me retiro a mis habitaciones y a esperar la asistencia social, cabrón. Chingue su madre, estoy furioso.
No, y haces bien estar furioso, pero bueno, pues por ahí tenemos algún amigo en común que les pueda dar pistas, ¿no? Los viernes está con nosotros en el programa, es muy bueno, Alejandro, para esto. Pero hay que sentarse.
Ya hemos hablado con él.
Hay que sentarse como
profesional. Nos mandó a Chile.
No le hagan caso. No.
Un saludo al señor Sierra. Le faltaba litio en aquella vez que... Oye, pero una de las cosas, básicamente, es ver cómo los mercados están buscando contenidos. Estamos desde hace un buen planeando la serie del Santos, por ejemplo, para una plataforma. Y lo difícil ha sido venderlo, porque todas estas plataformas tenían a una persona mexicana como en su mejor momento parado, digamos, como el de contenidos. Y de repente se viene que, por ejemplo, estoy hablando Netflix o HBO Max y demás, cambiaron a todo el personal. Como que dijeron, aquí va a haber una cosa. Y ese cuate que era el que estaba como
empujando
para que nosotros, ya no existe. Entonces entra un argentino o un chileno o un, no sé, a ver, platíqueme de este proyecto, ¿por qué es tan interesante? ¿Qué hacen? ¿Están en un periódico? ¿Cómo saben?
¿Cuántos seguidores tienen?
¿Cuántos seguidores tienen? Dices, no mames, el Santos se dejó publicar en los 90, cabrón. Entonces, ¿cómo es que esto puede ser algo interesante?
Estamos en un problema.
Sí.
Yo creo que interesante sí es. Ustedes lograron algo muy difícil, que es convertir un modo de ser muy tapatío y hasta un modo de hablar en un asunto cuando menos nacional y en algunos casos internacional. Y eso es un mérito grandísimo. Yo no desestimaría, al contrario, en lugar de decir cuántos seguidores tienes, decir, mira, aquí está nuestra carpeta. Estás hablando de una historia de cuando menos 30 años, ¿no? Es una generación.
Esto es como como parte de esto que le llaman el pitch, ¿verdad? Cuando, cuando llegas, claro, y tienes como que convencer al posible patrocinador, ¿verdad? Con una frase o diciéndole las cosas adecuadas para que se dé cuenta que sí le costea, ¿verdad?
Eso, ahora la otra, cuando no da, es pues tener quien los represente adecuadamente, ¿no? Y que haga ese pitch y que cierre la venta y que por supuesto va a ganar. Yo creo que es muy posible.
Sí, para mí es vital, porque yo incluso creo que puedo ser una presencia nociva a la hora de ir a hacer esta venta, porque de pronto puedo ser muy, muy mal vibroso, muy darky y hasta aguafiestas. Entonces casi le empiezo a decir al patrocinador que en el fondo no le costea mucho relacionarse con
eso. No lo dudo.
Entonces ya nomás veo la mirada de Trino y que me saca de la habitación. Pero no debo contarlos en el carro, cabrón. O sea,
sí sabes que esto va a ser un fracaso, entonces espérate, cabrón. No, ahí sí que... por eso tenemos que echarnos ese tequila. Te queremos invitar luego al programa de tele.
No, bueno, más el recuerdo que tengo tuyo es justo en casa de Diego Peters.
De Diego.
Justo, con un... ¿qué era? ¿Una paella?
Alejandro.
¿Verdad? Sí, justo sí. De Alejandro, ¿verdad?
De Alejandro.
No, buenísima. Yo, buenísima. Porque fuera otra vez eso, yo estaría encantado, ¿eh?
Ah, pues lo organizamos.
Ahorita que dices de las series y demás... me han recomendado mucho, no sé si a ti, la de Paco Stanley.
No la he visto.
Me parece interesante porque todo el mundo me está diciendo que hay que ver, como ahora sí, como es un documental, algo bien hecho.
¿Ah, sí?
Aquí.
¿Es documental? ¿Sí? Yo pensé que era como ficcionado, ¿no?
No, es un documental. Entonces, eso, pero alguna que nos recomiendes, Augusto, que estás viendo así con mucha emoción.
Mira, yo acabo de ver una, no soy muy adepto a las series y más si son largas. Si de repente dices, son 6 capítulos, digo, órale, perfecto. Porque luego se me olvida y no le doy seguimiento.
¿En qué íbamos?
Vi una que además viene muy bien para la conversación, que es japonesa, está en Netflix, es sobre Fukushima, la explosión de la planta nuclear.
Ándale.
Es entre documental y ficticio, pero basado en hechos reales. está hecho con poco presupuesto y es el puro contenido y te tiene prendido y entiendes que estamos fritos. Véanla, vale la pena porque se puede hacer eso. El contenido es lo más relevante, no es la superproducción de Hollywood que se ven las explosiones y los átomos corriendo de un lado a otro, ¿no? De hecho, usa recursos muy baratos y lo logra.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la serie?
Se llama Los Días, porque los días. Son los 8 días de la crisis mayor de Fukushima, que no se ha solucionado. O sea, la bronca sigue.
Ok.
La bronca, véanla, y va, es lo que decía Trino, ahí van a ver que el contenido sigue rifando.
Digo, es que yo justo no hace mucho me aventé la de, que se me hizo buenísima, también muy deprimente, la sobre Chernobyl.
Buenísima, para mí es mi serie favorita. O sea,
pero fue un golpazo, cabrón, se me quedé hundido en el hoyo.
Sí,
o
sea, sí, sí, cosa, sí.
Creo que son los mismos que luego hicieron Succession, ¿no?
Estos
mismos productores y guionistas y demás se siguieron con eso. Ahora vamos a hacer una comedia.
Unos arquetos profesionales, ¿sí?
Sí, sí, sí. Es que es increíble cómo hay tantas cosas que ver. Sí, de verdad, la apuesta es muy grande cuando te metes a ver qué series. Y casi tienes que ser como alguien que te lo recomiende y que no te haga perder el tiempo. No, es decir, es como antes que lo que me gusta del TikTok es como el zapping antiguo. Voy viendo y luego me quedo. Porque luego hay contenidos de chavos muy jóvenes que están haciendo cositas de que duran menos de un minuto.
Entonces ya en TikTok.
En TikTok, pero que esto te da la apertura, como en eso es lo que pasa, digamos, en las plataformas, que es como casi un zapping de puras imágenes y dices, ¿a cuál serie le entraré? ¿Perderé mi tiempo? En la segunda dices, híjole, ya estoy perdiendo mi tiempo aquí, ya le dediqué.
Sí, de acuerdo. Sí sucede eso con la serie. Y la oferta es inacabable, ¿no?
Sí.
Sí. No. O sea, Trino y yo somos verdaderamente golosos. O sea, estamos perdiendo mucho, mucho tiempo ahí en vez de estar buscando trabajo.
Oye, Augusto, pues se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación.
No, hombre,
aquí.
Encantado.
Yo creo que lo que sigue, voy a hacerlo formal por medio de nuestro productor de la tele porque queremos que vayas al estudio a ver si tienes chance.
Sí, sí.
Y echarnos unos tequila también para platicar de la vida.
Yo más que puesto.
Ya se armó, cabrón. Qué buena onda.
Hombre, y gracias por invitarme de veras a todo dar esta
conversación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No,
muchas gracias. Gracias a nuestros productores, al señor Gabo Casillas, al señor Guara, allá en los controles. Señor Pelón, pues ahora sí que próximo jueves.
Y tenemos una visita de estudio ahí a la fábrica de tequileño, a ver cómo nos va.
Sí, vamos a ir a estudiar muy bien el proceso.
Agárrense, hijos. Gracias.
Gracias.